En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Don Fernando, con ustedes como cada jueves, bienvenido, ¿cómo estás, Fer?
Mi estimado Ángel, muy bien, gracias, muy contento de estar aquí contigo este jueves. A mí, caluroso jueves.
Sí, efectivamente, ahí estamos aquí en el invernadero RR.
Hombre, ya que venga el agua, Ángel, dicen que por Dios, en la Ciudad de México se esperan fuertes lluvias, que avancen un poquito.
Que las nubecitas alcancen a llegar para acá, que ojalá, nos toque, ¿verdad?
Ojalá.
Bueno, ojalá. Oye, ¿de qué platicamos hoy, Fernando?
Pues mira, Ángel, dicen que el que espera, desespera, y ahorita hay varios temas en los que estamos en espera. Okay. Reportabas hace un rato la fumata negra.
Así es.
Allá en el Vaticano, todavía no hay una decisión sobre quién será el sucesor de el Papa Francisco, que en paz descanse. Uh-huh. Y bueno, habrá que esperar, por ahí las casas de apuestas dicen que será entre mañana y pasado mañana, vamos a ver, ¿no? Pero no deja de ser un tema relevante, no solo por el aspecto religioso, que bueno, en un país como el nuestro, en el que la gran mayoría de la población profesa la fe católica, uh-huh, es sin duda trascendental, sino también pues por la relevancia política internacional que tiene la figura del Santo Padre de la Iglesia Católica, en un mundo pues hoy evidentemente conflictuado, confrontado, ¿no? O sea, vamos a ver qué perfil arroja. Por ahí dicen que probablemente será un italiano, que vienen de regreso hacia los italianos, uh-huh, pero bueno, por ahí comentabas tú, recuerdas algunas semanas, esa frase de el que entra de papa al cónclave sale de cardenal,
sí,
¿no? O
sea, efectivamente.
No, nunca es el favorito.
No le atinan, ¿eh? La verdad es que así ha pasado durante los últimos, no sé, tres o cuatro cónclaves. La prensa, los medios, los especialistas dicen es fulanito, va a ser menganito, este es de los favoritos y a final de cuentas no son y terminan sorprendiendo. Entonces, pues va a estar interesante ver qué ocurre en este caso. Pero déjame preguntarte, Fernando, ya que estamos en esta dinámica, ¿tú qué crees que va a pasar en este cónclave?
Pues mira, a mí me parece que no podemos soslayar el hecho de que el Papa Francisco en su momento designó a la mayoría de quienes hoy integran el cónclave. Sí. Y si bien hay perfiles designados por él abiertamente en contra, pues de ciertas políticas de apertura al interior de la Iglesia Católica, cierto es también que la gran mayoría coincidía, ¿no?, en su momento, uh-huh, con las ideas de Francisco, por lo que suponemos algunos, Ángel, igual nos equivocamos, que probablemente sea alguien de ese corte, ¿no? Uh-huh. De ese corte liberal, por llamarle de alguna manera. Venimos ya, bueno, pues de tres papados que no han tenido vínculos italianos, ¿no? O sea, el Papa Juan Pablo, claro, segundo Carlos Wojtyla era polaco, después, uh-huh, Joseph Ratzinger era alemán, y después el Papa Francisco argentino. Entonces, bueno, por ahí hay quien dice que, cuando menos desde el punto de las probabilidades, el hecho de que pueda ser un italiano es alto, porque pues además son mayoría, ¿no?, en el cónclave por nación, ¿no? O sea, los italianos. Entonces está interesante ese punto, ¿no? Y bueno, pues esperar que no queda de otra. Y estamos también en otro tema esperando, ahí viene la elección judicial, cuánta gente va a participar, van a entender o vamos a entender cómo votar o no, cómo se van a contar los resultados, quiénes van a quedar finalmente ocupando estos cargos en el importantísimo Poder Judicial, qué pasa si gana uno de estos impugnados, lo van a echar para atrás, va a haber recurso, ahora sí que se judicializará la elección judicial, no sabemos, ¿no? Pero también pues estamos en espera, ¿no? Hasta que no llegue ese momento, no vamos a saber qué va a suceder, ¿no?
Fíjate, me llama mucho la atención porque estos días he estado platicando con muchos amigos que me dicen, oye, pues que va a haber elección el 1 de junio, pero ¿por quién vamos a votar? Hay una enorme incertidumbre entre un buen sector de la población de decir, pues no conozco los perfiles, no sé por quién votar, van por partidos o no van por partidos. Y yo les decía, bueno, pues no van por partidos, pero es evidente que hay muchos que están cercanos al movimiento político que hoy es gobierno, ¿no? Y muchos me decían eso, es que ¿cómo sé por quién voy a votar? ¿Quién es el bueno? ¿Quién nos conviene más? Hay mucha incertidumbre el día de hoy entre la población en este tema.
Así es, Ángel. Y mira, para poderse documentar debidamente, tendría el ciudadano que invertir muchísimo tiempo, muchísimas horas, para poder investigar tantísimos perfiles de quienes están contendiendo por estos cargos, lo que pues resulta francamente poco probable. Iniciaron sus campañas, entre comillas, hace algunas semanas. La verdad es que fueron recibidas con poco interés por la población, sí, al grado de que hoy incluso se han diluido, ¿no? Las, sí, famosas campañas, sí, pues ya no se ven tanto, aparecen algunas notas, hacen presencia en algunas entidades. Se sabe, bueno, pues que hay algunos candidatos casi abiertamente impulsados por el gobierno en turno, sí, por la autodenominada Cuarta Transformación.
De Lenia Batres no vamos a venir a hablar aquí.
Exacto. Se sabe que hay otros impulsados por quienes no quieren a la Cuarta Transformación. Claro. Entonces, ahí también habrá de entrada ya una segmentación. Lo cierto, Ángel, es que el Poder Judicial es muy importante. Los órganos que imparten justicia, sí, son fundamentales para sostener un verdadero Estado de Derecho, no solo en México, sino en cualquier país del mundo.
Estoy de acuerdo.
Lamentablemente esta elección sale de ese ámbito de capacidades para procurar e impartir justicia para entrar en el de la política.
Sí.
Y creo que ese es quizá el elemento que hace que haya poco interés, incluso de quienes, es mi caso, yo soy abogado, incluso de quienes pudiéramos tener un poquito más de, por la formación, no por otra cosa, de entendimiento de lo que va a pasar.
Y de interés y de vinculación con este asunto, ¿no? A lo mejor al resto de los ciudadanos, pues, para empezar, no nos queda muy claro ni la división de poderes.
Exacto.
¿Qué es esto de los tres poderes? A ver, pues, ¿cómo funciona este y el otro y aquel? Entonces, es medio nebuloso, pero quienes están, como en tu caso, cercanos a este tema, aún para ustedes sigue siendo un asunto confuso, por decirlo.
Confuso menos, ¿no? Y poco atractivo, sí, habrá que decirlo, sí, poco atractivo. Incluso siento que la actual administración le dio continuidad a este tema, que tenía que ver, y también lo vimos abiertamente, con una confrontación que tuvo el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador con la Suprema Corte de Justicia. Sí. Esto viene cargado, pues, de resentimiento y de venganza política.
Cierto.
La actual administración, no siento, de repente agarra el argumento, pero no siento que traiga esos complejos tan arraigados.
Sin embargo, eso iba yo, sí, Fernando, no está sudando calenturas ajenas, ¿no?
Sin embargo, hizo el compromiso, ¿sí?, ¿no? Y por ahí decía alguien, bueno, si la buena relación de la presidenta Sheinbaum con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que es sin duda un personaje, sí, relevante todavía en la, sin política duda, mexicana, y con un peso muy, muy particular en el movimiento que sostiene al actual gobierno, depende de darle continuidad a este tema, pues, como alguien lo decía, pues hasta le salió barato a la doctora,
sí,
Sheinbaum, ¿no?
Sí,
pues que
sí,
le den,
sí,
para adelante,
sí,
¿no?
Sí.
Se ha involucrado poco, opinado poco, creo que hace bien en no meterse tanto. Y al tiempo, Ángel, yo creo que no va a pasar nada. ¿A qué me, sí, refiero? Llegarán nuevas personas a ocupar estos, sí, cargos. La gran mayoría, si somos honestos, tiene antecedentes de haber o de estar incluso colaborando en instancias judiciales.
Sí.
Yo creo que el problema va más allá de las personas. Realmente la reforma judicial tendría que haber sido más de estructura y de procedimientos.
Estoy,
¿no?,
de acuerdo.
Escuchaba yo al doctor Braulio Guerra, que es el presidente del Tribunal Superior, sí, de Justicia en el estado de Querétaro, un hombre muy preparado, doctor en Derecho, con una trayectoria en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial importante,
sí,
un hombre que tiene una cosmovisión de la cosa pública, sí, por llamar de alguna manera. Hablar de eso, decir, bueno, es que estamos metidos en este tema de la elección, pero esta es la oportunidad de construir un sistema de procuración y administración de justicia eficiente hacia el futuro.
Sí.
Querétaro, por ejemplo, en la propuesta original se querían reducir el número de juzgadores, cuando lo que nos surge es que haya más. Hemos crecido.
Claro.
Hoy, finalmente, el conflicto es parte de la esencia del ser humano. No se puede evitar que haya choques de intereses y que se generen conflictos que hay que resolver. Y en un Querétaro creciente, demandante, imparable en su desarrollo, lo que requeriríamos es un poder judicial más sólido y más,
sí,
grande,
claro,
no al revés,
sí,
¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí,
de repente estamos, me parece, coincido en eso con el doctor Braulio Guerra, dejando de ver lo importante por concentrarnos en quiénes van a ser,
sí,
y quiénes no, que al tiempo irán cambiando, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hay otros temas también importantes, Ángel, en lo público que vale la pena comentar. En las dos administraciones anteriores se hicieron reformas legales para convertir al Registro Público de la Propiedad en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro. Y en las dos anteriores administraciones, después de haber hecho la reforma legal, de estar ya establecido en ley, se rajaron. La operatividad le echaron para atrás, le metieron ahí freno al ver la magnitud, pues, del costo que esto iba a tener y la complejidad de la operación de transitar a este nuevo esquema del instituto que iba a representar. Y la administración de Mauricio Curi sí le entró. Y hoy está operando el Instituto Catastral y Registral del Estado de Querétaro, donde el ingeniero Rogelio Alcocer está haciendo un gran esfuerzo por orquestar esta nueva institución que está fundiendo dos cuestiones que, siendo muy similares, se habían mantenido separadas y que eso generaba conflictos, que es el tema del catastro, dónde pago yo mis prediales y demás, y el tema del registro público, que es dónde aparece quiénes son los dueños de los inmuebles, ¿no? Y al mismo tiempo se está manteniendo los tiempos de resolución en el registro público, ¿no? Y ahí también Arlet López, que era la directora y que está sumada a este instituto, está haciendo una gran labor, y también Víctor Hugo Plasencia, ¿no?, que es el subdirector y que traen esa carga, Ángel, porque, bueno, pues vemos cómo crece Querétaro.
Sin duda.
Ese video, a simple vista se ve. Y todo eso implica trabajo para esta institución.
Sin duda.
Sin que se haya incrementado la infraestructura y el personal, ¿no? Entonces están dando el mismo resultado con el doble de trabajo, ¿no? Lo que es muy loable.
Más,
¿no?,
tareas, pero las mismas personas, y eso es digno de
aplaudir. Y son temas que no son vendibles políticamente hablando. O sea, aquí lo platicamos, pero para mí la gente es algo, pues, como lejano, distante.
Sí, claro.
Igual, ¿no? Pues eso, ah, pues,
qué y que bueno, no lo que perciben en su día a día, pero que es importante mencionarlo porque están haciendo un trabajo
importante.
Ese
es el punto. A mí me parece que en Querétaro hoy se tienen que seguir tomando decisiones que pueden ser no populares, pero sin embargo indispensables para el futuro de Querétaro, si queremos mantener en lo posible, porque conforme se crece ya no es totalmente viable mantener un estilo de vida, pero en lo posible mantener la calidad de vida que ha caracterizado a nuestra entidad, ¿no? Y en eso, pues, yo creo que Mauricio Curi ha sido responsable y entró, y le entran los temas, ¿no?
Sí, claro. 5 de febrero. Él mismo lo dijo desde el primer momento, esto va a ser complicado, me van a recordar a mi jefecita, pero de todos modos hay que hacerlo porque es una obra impostergable, así como esa, otros muchos temas que a lo mejor, como dices tú, políticamente no son tan vendibles, no es para echarle tantos aplausos o sacarle raja política, pero son indispensables de hacer.
No son rentables políticamente, pero como tú bien dices, son necesarísimos para Querétaro, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, ya para terminar, Ángel, nada más mandar un saludo. Adelante. Que me pidieron dos radioescuchas frecuentes de tu programa, que te mandan un afectuoso saludo y a quienes agradezco que nos escuchen en este espacio, que es por un lado Virginia Muñoz Ortiz, mi prima.
Muy bien.
Y por otro, la señora Tere Chacón, que es amiga de ella, y bueno, pues saludos a las dos.
Perfecto, pues a las dos un gran saludo y gracias por tener la oportunidad de acompañarles cada mañana y además con un personajazo como don Fernando Ortiz Proal.
Más bien, no obstante, con un personaje como tu amigo.
Querido Fernando, dentro de 8 días no voy a estar porque va a estar Dani, me voy a tomar unas vacaciones, decía López Dóriga, mira, no sé si merecidas, pero sí necesarias.
Y merecidísimas en tu caso.
Entonces, pues ahí nos tomamos unos días, pero en 15 nos volvemos a encontrar tú y yo.
¿Sale? Dios mediante, Ángel, excelente jueves.
Gracias, muy amable Fernando Ortiz Proal, 7:55.
Escucha.